Pues llegamos al tiempo de cine, como casi todos los viernes. Algunas veces vamos al miércoles, algunas veces al jueves, pero lo habitual es el viernes. Manu Díaz Noda, buenos días.
Buenos días, bueno, esta vez es viernes, pero para la próxima vete reservando el miércoles.
Sí, ya segunda semana de Semana Santa. Menos mal que nos han dejado trabajar un semanita 5 días, porque agüita, colega. La semana que viene, sí. Día del Trabajador, que yo digo siempre, digo, si el Día del Trabajador debíamos de trabajar, ¿no? No, pero el Día del Trabajador se hace lo contrario, como en el país, ¿no? Dice, aquí vamos al paro en vez de ir al Instituto Nacional de Empleo, porque igual, el Día del Trabajo no se trabaja.
Bueno, pues, en fin.
Y la cruz y esas cosas que vienen detrás, pues ya sabes, el lío del Montepío, no se sabe cuándo se trabaja en qué sitio. Pero bueno, España es diferente. Manu, pues vamos a hablar de cines hoy viernes, que la semana que viene hablaremos el miércoles.
Efectivamente, empezamos hoy, digamos, siguiendo los horarios y el calendario habitual, y empezamos pues en plataforma, empezamos en Movistar Plus y empezamos con un largometraje que viene de la mano del cineasta Cooper Reiff, que él mismo dirige, escribe y protagoniza. Se llama Harry Harper. Cooper Reiff, pues es un director pues de corte independiente que bueno, para que sus películas no se han visto tanto en nuestro país. Este es su cuarto largometraje, pero bueno, va poco a poco andando, sobre todo por la incorporación de algunos rostros pues más populares, que permite que la película tenga otro tipo de distribución. Harry Harper es una película que nos cuenta la historia de dos hermanos que desde muy pequeñitos pues les ha criado el padre, porque su madre falleció siendo ellos muy niños. Y bueno, digamos que con el paso del tiempo pues el padre también ha ido, digamos, abriendo una nueva etapa en su vida, tiene nueva pareja, esta mujer pues también pues se ha quedado embarazada, va a tener un bebé, entonces el padre decide un poco que al iniciar nueva etapa pues tiene que iniciarla en un terreno nuevo, a vender la casa familiar y bueno, en este caso sus dos hijos mayores, con ya más de 20 años, pues ya pueden ir iniciando su independencia y el centrarse en esta nueva etapa, ¿no? Algo que a sus hijos pues no les sienta especialmente bien, el hecho de desprenderse de la casa familiar y de pensar que el padre pues un poco les está dejando atrás. La película está, como digo, protagonizada por el propio Cooper Reiff junto con Lily Reinhardt, pero también podemos destacar a Mark Ruffalo en el papel del padre y a Betty Gilpin, que ha adquirido mucha popularidad gracias a la televisión, en el papel de la nueva pareja del progenitor de los protagonistas.
Mi padre está embarazado.
Joder.
Va a vender nuestra casa. ¿Estás bien?
No estoy bien. No vamos a hablar con papá ahora.
Pues de Movistar Plus nos vamos a Sky Showtime.
Todo esto es con Sky Showtime, pero ahí seguimos el terreno del largometraje, en este caso también con una historia familiar, aunque de tono muy diferente a la anterior, y donde hay un reencuentro de dos figuras de Juego de Tronos, porque el protagonista es Kit Harington, al que por supuesto recordamos por su papel de Jon Snow en la serie, pero además también tenemos al veterano James Cosmo, que era el Lord Comandante de la Guardia de la Noche, así que vuelven a coincidir cara a cara a estos dos actores. En el reparto también, pues la actriz Ashley Cummings y la joven actriz Kaylin Springall. Es una película de producción de Reino Unido, viene escrita y dirigida por Alexander Farrell, y nos cuenta una historia de una familia, un matrimonio con una niña de 10 años y que con ellos vive también el abuelo de la niña. Y toda la historia pues está contada desde la perspectiva de la niña de 10 años que digamos que viven en digamos una zona aislada dentro de la foresta inglesa, y ahí pues los padres cada una vez al mes pues abandonan el domicilio familiar, se van, pasan la noche fuera y regresan al día siguiente, siempre con el padre en muy mal estado. La niña no entiende qué es lo que sucede, el abuelo pues también muestra mucha preocupación por lo que pueda pasar esas noches, y pues de repente ella decide averiguar que a dónde van sus padres esa noche cada mes. Descubren que son las noches de luna llena, que su madre lleva a su padre a un lugar donde lo encadena, porque al salir la luna él se transforma en una bestia. De ahí esa la bestia oculta, que es el título de la película.
Todo esto es mío. Soy el rey de este bosque.
Bueno, pues ahora nos vamos a una serie en Amazon Prime.
Una serie que además viene con una firma potente, porque viene, es una serie creada por el matrimonio Sherman-Paladino, por Amy Sherman-Paladino y Daniel Paladino, matrimonio en la vida real, y que han sido los creadores de series tan populares como Las chicas Gilmore o La maravillosa señora Maisel. Ahora regresan también con una primera temporada de 8 episodios. Hay otros 8 episodios de una segunda temporada ya aprobados. La serie está protagonizada por Luke Kirby, al que precisamente veíamos en La maravillosa señora Maisel. Tenemos también a Charlotte Gainsbourg. Y después en el grupo de secundario, pues sobre todo para los fans de el matrimonio Sherman-Paladino, destacar a Yannick Truesdale, que recordamos por su papel de Michelle en Las chicas Gilmore. Aquí pues se nos cuenta la historia de dos compañías de ballet de renombre mundial, pero que están atravesando un escollo económico y que, como forma para un poco enfrentarse a esa situación, deciden unir fuerzas e intercambiar algunas de sus estrellas más potentes para conseguir atraer de nuevo el público a los teatros. Una serie pues que en principio, con ese sello Sherman-Paladino, nos hace pensar por una serie con toque de comedia, con diálogos rápidos y vibrantes, y con una mirada inteligente, en este caso, al mundo de la danza.
Ballet que tú y yo amamos siga existiendo.
No sé cuánto me queda en esto, Jack.
¿A ti te gusta ser bailarina, no, Cheyenne?
Y acabamos las plataformas con Disney Plus y una segunda temporada de una serie que a mí me gustó.
A mí me gustó mucho la primera temporada, de hecho también me gustó mucho la película de la que supone una precuela, que era Star Wars Rogue One, y ahora nos llega en su segunda temporada de Andor, que sigue con las aventuras de Cassian Andor, tiempo previo a liderar ese grupo de rebeldes que fueron los que robaron los mapas de la Estrella de la Muerte y lo hicieron llegar pues a las manos de la princesa Leia, y por lo tanto en una nueva esperanza iniciar lo que fue la saga galáctica de George Lucas. Volvemos a tener a Diego Luna como protagonista, acompañado por Adria Arjona, por Genevieve O'Reilly, Stellan Skarsgård, o sea, los actores que ya tenían los papeles principales en la primera temporada, pero en este caso, bueno, una segunda temporada que se plantea ya más con una mirada casi de cierre para la serie, ya que se establece como previo a los acontecimientos, previo inminente a los acontecimientos de Rogue One. Y no solo eso, sino que a esta segunda temporada aprovecha también para rescatar algunos de los personajes que salían en Rogue One y que van a tener aquí también un papel relevante, y van a servir de puente entre esta segunda temporada y la película original.
El Imperio no puede ganar.
Es una misión algo distinta.
Bueno, pues ya nos pasamos a las salas de cine.
Mamá.
Bueno, vamos a las salas de cine y con 4 propuestas que las vamos a unir por pares, porque tenemos 2 propuestas de una mirada muy, muy autoral y otras 2 propuestas con un perfil mucho más comercial. Empezamos con The End, que es una película de producción danesa dirigida por Joshua Oppenheimer. Joshua Oppenheimer es un director que viene más del terreno del documental. De hecho, en 2012 destacó con The Act of Killing, un documental impresionante, muy, muy recomendable y muy, muy crudo. Después, en 2014, dirigiría La mirada del silencio. Con estos 2 trabajos pues se posicionó como uno de los documentalistas más interesantes de este siglo XXI. Y desde 2014 pues no habíamos sabido nada de él. Ahora regresa 10 años después, 2024, no con un documental, sino con una película de ficción, en este caso de corte posapocalíptico, The End, nos cuenta la historia de un matrimonio que ante pues el fin de la civilización en la Tierra, pues se protegen dentro de un lujoso buque en donde van a pasar 20 años donde van a los que van a criar a su hijo, que nunca ha visto el mundo exterior y que a las únicas personas con las que ha tenido contacto son su padre y su madre, y que de repente, pasados esos 20 años, pues va a aparecer una chica en la entrada del búnker que va a romper el status quo de esta familia. La película no solo tiene ese componente posapocalíptico, sino que además Joshua Oppenheimer pues la ha estructurado en forma de musical, así que protagonizada por Tilda Swinton, por Michael Shannon y por Josh McKay, estamos ante una película luego arriesgada y con digamos la capacidad, la posibilidad de que esté Joshua Oppenheimer pues pase de ser uno de los grandes documentalistas y ver qué tal se mueve en el terreno de la ficción.
¿Qué coño le has contado?
Bueno, pues vamos a la siguiente propuesta, que creo que es una película francesa, ¿no? Aunque esté Ángela Molina por ahí.
Efectivamente, tenemos una producción. Es el nuevo trabajo del prestigioso director Costa Gavras, director griego que, ha tenido una filmografía siempre muy comprometida a nivel social, a nivel político. Destacó en 1969 con Zeta, después vendría en películas como La Confesión, como Estado de Sitio. En Estados Unidos, pues se debutó con Desaparecido en 1982, y desde entonces ha tenido una carrera internacional. Es el director también de La Caja de Música, y en los últimos años lo hemos visto pues con películas también de discurso político y social muy potente, como Amén, como Arcadia, como El Capital o Comportarse como Adulto, que fue su anterior película en 2019. Ahora viene con El Último Suspiro, una película que trata la temática de la muerte digna, y en este caso pues con dos protagonistas. Por un lado, un médico que trabaja con enfermos en estado terminal y que muchos de ellos pues están solicitando la eutanasia, ante el diálogo con sus pacientes, decide convocar también a un escritor y filósofo para tener una perspectiva intelectual distinta, alejada de lo médico y con otra perspectiva. La película está protagonizada por Denis Podalides, por Kat Meral, tiene un reparto de secundaria sobre todo muy interesante, donde pues destacamos a Charlotte Rampling, pero también, como decía, a Ángela Molina, que es curioso porque justo el año pasado Ángela Molina protagonizaba también Polvo Serán, que era otra película que hablaba también de la muerte digna, así que la actriz pues ha enlazado dos películas de una misma temática de manera consecutiva.
Todos le tenemos pánico.
Siempre hay que decirle la verdad a aquel que la pide.
Está lleno de vida, hay más risas que lágrimas.
Qué bello. Bueno, pues ya pasamos a las producciones norteamericanas, mucho más comerciales que estas dos primeras propuestas.
Me pasé años. Pues sí, en este caso, además, una película, una secuela, tanto tardía, porque han tardado casi 10 años en hacerla. Hablamos del Contable 2. La primera entrega se estrenó en 2016, en un momento en el que su protagonista, Ben Affleck, pues estaba, digamos, a nivel de industria, en el momento más alto de su carrera, porque estaba interpretando el papel de Batman para el universo cinematográfico de DC, a las órdenes de Zack Snyder, con Superman contra Batman, El Amanecer de la Justicia, y después en La Liga de la Justicia, dos grandes superproducciones, y además con un personaje icónico como es Batman. Y en medio de ellas dos, pues protagonizó El Contable, que era una película mucho más modesta, pequeñita, un thriller de acción, donde interpretaba un papel un tanto curioso, un contable que trabajaba sobre todo con mafias y narcotraficantes, una persona con autismo, que tiene una capacidad especial para trabajar el tema de los números, pero que también por herencia familiar pues tenía formación militar. Su padre era militar y decidió instruirle para que pudiera defenderse de aquellos que fueran a atacarle por su condición de autista. Ahora nos viene esta segunda parte donde repite todo el equipo, vuelve a estar el mismo director, Gavin O'Connor, vuelve a estar el mismo guionista, Bill Dubuque. Vuelven a estar los mismos protagonistas, en este caso pues no solo Ben Affleck, sino también John Bernthal en el papel de Braxton, el hermano del protagonista. Volvemos a tener a Cynthia Day Robinson, que la primera era la agente Medina, ahora ya ascendida a subdirectora del Tesoro de Estados Unidos. Y en este caso, pues bueno, vemos que Medina se vuelve a poner en contacto con el contable para investigar la muerte de un conocido común y que va a ser un poco el detonante de la acción de esta segunda película, donde vamos a ver pues una mayor colaboración entre los dos hermanos.
¿Volvemos a repasar el plan?
¿Qué plan?
Bueno, pues acabamos con otra propuesta americana.
Sí, en este caso nos vamos al terreno del terror, además de nuevo adaptación los juegos, que ahora pues está funcionando digamos ese concepto bastante en el cine. Tenemos a Minecraft triunfando en taquilla, y aunque aquí hablamos de un videojuego de perfil muy muy diferente, pues también cuenta con su grupo de seguidores. Until Dawn es un videojuego que se presentó en 2015 dentro de un poco del concepto de terror de supervivencia, que enseguida pues cuajó bastante bien entre los gamers, y que ahora llega en formato de largometraje dirigido por David Sandberg, y que tiene un reparto principalmente juvenil, con Ella Rubin, Michael Cimino, que no es el Michael Cimino director, por supuesto, Odessa Acción, Ji Yong Yo y Belmont Camelli como principales protagonistas, que son un grupo de amigos que van a pasar digamos unas vacaciones en un lugar remoto aislado, y que, como suele pasar en estas películas, pues en ese lugar remoto pues van a encontrarse un componente sobrenatural. En este caso quedan atrapados en un lugar donde tienen un tiempo limitado para poder sobrevivir, y si alguno de ellos no sobrevive antes de que acabe ese tiempo, el tiempo se reinicia y vuelven otra vez a empezar. De manera que muchos de ellos pues van a ir muriendo y resucitando y volviendo a morir en este ciclo de terror que tienen por delante.
Un poco más arriba hay un sitio atrapado en el tiempo.
Bueno, pues concluimos con tu selección musical, que ya sabes, esta semana Neil Diamond.
Pues sí, además, bueno, una canción a la que desde la perspectiva cinematográfica la conocemos no con la voz de Neil Diamond, sino más pues de la banda de rock Urge Overkill, pero que originariamente era una canción de Neil Diamond, Girl, You'll Be a Woman Soon, una canción de 1967 que estaba en el álbum de Neil Diamond Just For You, y que, aunque ha tenido, aparte de la versión de Diamond, tuvo otras versiones a lo largo de su historia. Fue en 1994 cuando se estrena Pulp Fiction, y esta canción la escuchamos en pantalla con Uma Thurman bailando, y con la versión que hizo Urge Overkill, que de repente adquiere una nueva popularidad. Para muchos, pues la versión que conocen es la de Urge Overkill, así que hoy aprovechamos para rescatar la versión original, la de Neil Diamond, y poder escucharla de nuevo.
Pues Manu, nos despedimos de ti hasta la semana que viene, miércoles, que nos reencontraremos radiofónicamente hablando con esta selección musical, que aprovechamos también como pausa musical para desengrasar. Gracias, Manu, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.